llevarte bien con tus hermanos, que los hijos sean cercanos a los papás, que la pareja se mantenga unida. ¿Suena cuento de hadas? Sin ver todo tan color de rosa, es posible lograrlo. ¿Cómo? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, pues de familia, pero que finalmente tiene una relación no tan indirecta, absolutamente directa con la persona. Así que hablamos de persona, pareja, familia en general. Y el día de hoy hablamos de la unión. Pareciera que llevarse bien con los más cercanos resulta a veces lo más difícil. Somos, y lo he dicho en muchos programas, bien amables con extraños. Por favor, siéntese, pase usted, le ofrezco un vaso de agua, mucho gusto, muchas gracias, ¿no? Y ahí estamos siendo absolutamente cordiales, afables y educados. En cambio, a la familia es, ya llegaste, no, espérate un comercial, estoy viendo la tele, ahorita vemos eso, ¿no? No hay beso, no hay abrazo, no hay gusto con quienes somos los que compartimos la vida dentro del mismo techo. Entonces se vuelve fundamental esto de tratar de tener una familia unida. ¿Se puede? Verdaderamente, como decía yo en la introducción, la verdad es que sí. No es el ideal, esto no se trata de hacer una película en que todos al final se llevan porque en el fondo yo soy bueno y tú eres bueno y todos nos entendemos, no es así. Se trata en la unión familiar de mucha tolerancia por las diferencias, porque créanme, van a ser diferentes, por más gemelos que sean los hermanos, va a haber desacuerdos, es natural y normal dentro de una relación cualquiera. Pero se trata de decir, ok, a ti te gusta de esta manera, déjame ver cómo podemos lograr tú y yo funcionar sin que yo te demuestre que la mía es la manera correcta, sin que tú me des la razón, sin que siempre me queje de que se hace lo que tú dices, sin que yo vea que mi mamá te quiere más a ti que a mí, sin que yo vea que mi pareja hace. Es soltar. Se trata, como se lo decía hace unos días a una persona, de ser hábil, de decir, a ver, el objetivo de mi vida es que esta, mi vida, sea tranquila, sea feliz, sea buena. Y entonces tengo que convivir con A, B y C, que me la paso muy bien con ellos, pero aquí está el 1 y 2, que me la paso fatal, y que hay conflicto y que discuto. Entonces, con A, B y C no tengo mayor cosa que hacer, sino seguir haciendo lo que hasta ahora hago, porque nos llevamos maravillosamente bien, y ellos sí contribuyen a esta vida feliz y tranquila. Pero uno y dos no, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en vez de la confrontación, voy a verme hábil. No voy a dejar que me falten al respeto. Nunca dejen que les falten al respeto. Pero en vez de decirle, pero ¿cómo se te ocurre decirme eso? Eres una grosera, yo nunca lo he... Vas a decir, mira, veo que estás molesta. Lamento que estés tan enojada. Me voy a retirar, luego hablamos. Y cuando te mete en tu vida y te dé tu opinión que tú no estabas pidiendo, tú le vas a decir, mira, gracias por tu opinión, la voy a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, no lo había visto de esa manera, y te vas. No le dijiste, no te metas, metiche, ni te pregunté, ¿a ti qué? Como siempre eres la consentida. No confrontas, te ves hábil, lo manejas. Después darás la vuelta y harás lo que se te pegue la gana. A lo mejor si dices, mira, si dijo algo semi-inteligente mi hermana, voy a tomar en cuenta esa opinión y sí sumas lo que contribuya a esta vida tranquila, alegre y en paz. Pero si tu hermana dijo una barrabasada que no viene al caso con tu existencia, volteas y le dices, gracias por tu opinión, voy a pensarlo a la hora de tomar decisiones y haces lo que tú quieras. De esta manera eres más diplomática, eres más, no eres hipócrita. Nada más estás siendo amable y cordial con los demás, porque esa es tu actitud de vida, ese es tu principio filosófico, sin echar más pleito, sin incrementar el fuego que finalmente haga de tu vida un tormento. La familia unida puede ser, definitivamente, pero se requiere tolerancia, se requiere respeto y se requiere mucha inteligencia. Así que vamos a ser hábiles para lograr esta vida feliz que todos queremos y que está ahí, ahí presente en tu vida y tú también puedes alcanzar, ¿ok? Y bueno, después del rollo introductorio, que ustedes ya conocen, nos vamos con sus consultas. Y hoy empiezo con Andrea, que me dice, hola, querida Mónica. Mi hermana menor estuvo muy enferma hace unos 5 años, pero salió rápido de la enfermedad y no tuvo secuela alguna. 2 meses después de esto, empecé a presentar palpitaciones. Me asusté porque pensé que se trataba de un indicador de infarto o algo así. Me hicieron algunos exámenes y no me encontraron nada. Las palpitaciones seguían y ahora se presentaban con un miedo terrible. Empezaba a sudar, frío, me hiperventilaba, pensaba que perdería la razón. Un profesor de psicología me dijo que eran ataques de pánico, quizás producto de un estrés postraumático, por lo de mi hermana. Aprendí a tener calma, aprendí a dominar la situación de las palpitaciones hasta que desaparecieron. Lo hice sola. Luego de 2 meses superé todo esto. Han pasado ya 5 años y han vuelto. Pero no son constantes. Me doy cuenta que aparecen cuando paso por alguna situación problema o cuando he tenido algún nivel de estrés. Mi motivo de consulta y mi preocupación grande, Mónica, es la siguiente. Hace un mes me fui a la ciudad donde vive mi mamá y al regreso del viaje tuve una sensación horrorosa de ansiedad o angustia. Una desesperación que aún no puedo explicar. Algo horrible y volvió aquel miedo a perder la razón. Y desde ese día pienso en eso. A cada rato estoy leyendo libros de autoayuda que me sirven muchísimo, pero el pensamiento sigue ahí. No dejo de pensar, es como tener miedo al miedo. Y no sé si presento un trastorno de ansiedad. Quisiera salir sola de esto, porque sé que puedo. Confío mucho en mí. Por favor, ayúdame. No quiero medicamentos. Soy muy joven, tengo 28 años. Empecé a hacer aeróbicos para tratar de liberar la ansiedad. Gracias, muchas gracias. Espero su respuesta y no sabe cuánto. A ver, mi querida Andrea, yo creo que eres sumamente poderosa. Sin mayor conocimiento terapéutico, hace 5 años lograste dominar lo que son, sí, ataques de ansiedad, ataques de pánico, crisis de pánico, tienen todos estos nombres, la misma cosa, ¿no? Lograste entender que era una reacción biológica al estrés, que esos son los ataques de pánico. Es tu cuerpo intensificando una reacción porque no sabe si lo que vas a enfrentar es una emergencia en donde necesitas estar sumamente preparada mental y físicamente para luchar ante la emergencia o salir huyendo ante la emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Suponte que estás dormida en la noche, despiertas y ves que hay un incendio a tu alrededor. Entonces tu cuerpo se llena de adrenalina y tu corazón late y demás para llenar de oxígeno tu cerebro, que se te ocurra rápido una idea de huir de este incendio, y además tus músculos también se oxigenan muchísimo y se preparan y se hacen grandes para que tengas la fuerza y la capacidad de salir con vida de este incendio. Bueno, eso es una reacción ante un estímulo real. A veces la vida diaria nos trae estímulos que no los vemos, estímulos de urgencia, de peligro. Es decir, ya no vemos el incendio, pero a lo mejor un pésimo día de trabajo nos causa mucho estrés porque tememos perder el trabajo. O estar desempleado. Nos puede dar una crisis de qué voy a hacer, me voy a poder sostener yo económicamente o no, qué debo de ser de mi vida. El haber vivido una experiencia muy fuerte como ver que tu hermana querida, tu hermana menor, estuvo a punto de perder la vida, altera qué va a ser de nuestra vida, qué le va a pasar a mis papás, qué va a... Todo esto. Y entonces el cuerpo reacciona como si fuera el incendio, de la misma manera. Lo que te está pasando ahora o lo que te pudo haber pasado durante el viaje es una reacción a, tú lo dijiste en tu correo que fue más extenso, tú lo sabes que los leo todos, a la situación circunstancial de tu vida en un momento dado. Pero como ya tu cuerpo tiene ciertos cableados listos para esta sensación horrorosa, empieza otra vez esta sensación de miedo. Pero en vez de decir, no hombre, yo ya lo dominé hace 5 años y todo está en calma, tiene unas variantes, no se siente tan igual que antes, pero es más o menos lo mismo, déjame, hago las mismas estrategias, lo has estado alimentando. Si todo el día piensas en eso y no me vaya a pasar lo mismo y no me vaya a pasar lo mismo, es como ir, no me vaya a tropezar. ¿Sabes qué te pasa, Andrea? Te tropiezas porque estabas tan distraída en tu pensamiento de no me vaya a tropezar que no pusiste atención en el piso y te tropezaste. Entonces es bien importante, si lo quieres hacer tú sola, que yo creo que tienes la capacidad, que recuerdes, es solo mi cuerpo, está reaccionando y por lo tanto yo, mi mente tiene capacidad de tranquilizar a mi cuerpo y decirle, no hay emergencia. Entonces te viene el pensamiento y no te quedes ahí y no agarres inmediatamente el libro de autoayuda para calmar. ¿Por qué? Porque se vuelve esta situación de emergencia. No vayas, nada más cambia el pensamiento. Dirígete a tu esposo que me dices que amas con locura y pasión, ¿no? Al paisaje que tienes enfrente, a lo lindo de tu vida que tienes en ese momento. Cámbialo a un pensamiento que ayude al relajamiento, a la tranquilidad. Quita de tu y ordena tu respiración. Acuérdate que lo primero que ocurre es esta hiperventilación de la que hablas, ¿no? Concéntrate en cómo estoy respirando, a ver cómo va la respiración, ¿no? Y si piensas, no, qué horror, es que esta sensación de angustia no vaya a ser que tú regresas nuevamente. No, espérame, mi respiración. Regresa a la respiración y al pensamiento positivo. Nuevamente tienes que hacer fuertes los cables, vamos a llamarlos de esta manera, en tu cerebro, del autocontrol, de la tranquilidad. Tienes que debilitar lo que has estado fortaleciendo, que es esta pequeña conexión que se quedó viva, ¿no? De las crisis de pánico. Entonces, los aeróbicos que estás haciendo, excelente. Pero súmale mucho más a estos ejercicios de autocontrol. Y como me dices en tu correo, estuviste pensando en las posibles razones de tu vida, creo que estás en lo cierto. Creo que estás pasando por una etapa transitoria, es decir, pasajera, de poca estabilidad, de poca rutina, que va a cambiar. Hay muchas cosas nuevas en tu vida y el cuerpo está como extrañado, como en un traje que no le acaba de quedar, y poco a poco vas a ver cómo se va a ir acomodando. Date tiempo, pero sigue fortaleciendo estos ejercicios. Ojalá sigamos en contacto para que me digas cómo vas y si puedo apoyarte de otra manera, ¿ok? Luego Félix me dice, señora Mónica, tengo un hijo de 19 años. Él ha estado estudiando en otra ciudad y el año pasado él ha debido completar sus 6 ciclos y solamente ha aprobado 2 ciclos. Y resultó que por un lado presenta poco avance en su carrera y por otro hay algunas mentiritas en el pago de la pensión. Estas acciones le he reclamado y resulta que tiene también una enamorada que tiene 16 años. Y ella pasa pegada a mi hijo. Tal es así que hasta se mudó a vivir más cerca. Es tan pegajosa que he tenido que pagar fuertes sumas de dinero en llamadas telefónicas. Inclusive hay registro de conversaciones de hasta 2 horas. Hace 20 días conversé con él sobre esta situación, donde él ya me planteó trabajar e irse a vivir con la chica. Y hoy ya están viviendo en la casa de la madre. Mi esposa y yo hemos decidido no apoyarle económicamente hasta que recapacite y retome sus estudios. ¿Qué debemos hacer? Mi esposa está desesperada. Le agradeceré un sabio consejo. Sí, definitivamente las decisiones de nuestros hijos, que no solo no estamos de acuerdo, Félix, sino que por experiencia de vida sabemos que no son buenas decisiones, nos llena de susto y de preocupación. Así que el que tu esposa tenga esta sensación de desesperación es apenas normal, Félix, y lamentablemente lo normal no se cura. Sería muy raro que tu esposa, no importa, ya entenderá, y viviera despreocupada de este hijo que está cometiendo, con el apoyo además de la familia de la noviecita, un camino que no creo que le traiga buenas consecuencias. Yo creo que lo que han decidido está muy bien. Si un hijo empieza a tomar decisiones de adulto, como me voy a ir a vivir con mi novia, pues como adulto tiene que hacerse cargo completamente de sí mismo. Y entonces no hay dinero. Ponte a trabajar, batalla en la vida y ve cómo cuestan las cosas y que el que hubieras tenido la posibilidad de estudiar una carrera y con pensión asegurada, es decir, con techo seguro, era un privilegio valiosísimo. Tal vez lo aprecie, lo note y regrese. Tal vez no, Félix. Esa es la apuesta que te estás jugando. Pero creo sinceramente que le harías mucho más daño, obviamente, al pasarle dinero ante una situación como la que me estás presentando. Es nada más ser congruente. Esto de no darle dinero, de hecho, Félix, no lo decides tú, lo decidió él. Él decidió tener este camino. Tú le dijiste, a ver, hijo, mira, aquí está esta calle pavimentada con concreto, ¿no? Lisito el piso, no te vas a tropezar. Más fácil hacia una vida económicamente más estable. Y aquí está este otro camino de tierra con piedras, ¿no? Con ciertos agujerillos que pueden hacer que te tropieces, más complicado, con vueltas y demás, en donde además al final hay una posibilidad económica menor. ¿Cuál vas a seguir? Y él decidió el camino no pavimentado. Más no podemos hacer, Félix. Espero sinceramente que tu hijo recapacite y vuelvan las cosas a estar en orden, sobre todo cuando el amor se empiece a complicar y vean que su juventud es un verdadero obstáculo para una relación tan comprometida en tan poco tiempo. Y espero que todo pueda estar mejor para tu hijo, para tu esposa y obviamente para ti. Y que sigamos, por supuesto, en contacto. Después María me dice, buenas noches. Mi consulta es que mi esposo y yo somos de religiones diferentes y siempre hemos tenido problemas por eso. Aunque yo voy con él a su iglesia, no estamos bien. ¿Qué puedo hacer? Por favor, aconséjeme. Mira, aunque parece del siglo III que yo sugiera o proponga que lo mejor sería que en la relación de pareja no hubiera diferencias religiosas. La verdad es que me baso en mi experiencia profesional. Generalmente, hay veces que no, pero generalmente provocan problemas en la relación. Sobre todo cuando hay hijos. Porque mira, yo puedo tener una religión y mi esposo otra, y él va a su iglesia y yo a mi templo, o yo a mi iglesia y él a su templo, no importa. Y cada quien lleva su vida religiosa medio en paralelo. Pero a la hora del primer hijo es, oye, no, espérame, yo lo quiero bautizar. No, espérame, yo no creo en el bautizo. Oye, yo quiero celebrar Navidad y poner al niñito Jesús acá. No, espérame, yo no creo que Jesús fuera Dios. Y entonces empiezan los problemas. Y tú me dices que a pesar, o sea, no me mencionas hijos, ya ustedes en la misma práctica han tenido problemas, va a estar complicado, María. Porque al decidir casarte con una persona de religiones diferentes, tú decides dar concesiones a ciertas cosas de tus creencias. Por ejemplo, lo acompañas a la iglesia. Me imagino que está en los requisitos de la religión de cada uno que empiezan los conflictos. Y aquí hay dos caminos. O alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a seguir tus creencias. Y entonces los dos nos sumamos, a lo mejor yo con menos intensidad y menos convencimiento, pero me callo, ya no discuto, me callo y otorgo el peso de esta religión. O nos acabamos separando. Fíjate tú qué terrible opción, María. Porque a menos que aprendan a respetar absolutamente lo que haga el otro y lleguen a un acuerdo real, fíjate lo que estoy diciendo, lo complicado que es, de que van a educar al hijo en una de estas religiones, la cosa no va a funcionar. La cosa no va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo creo, no sé, en Dios, en Jesús, en la Virgen María, en los santos del cielo, en angelitos, en diablos, en todo esto. Y tengo un hijo. ¿Cómo voy a estar tranquila de no enseñarle esto que yo creo que es una herramienta para una vida mejor? Es como saber la marca de la pasta de dientes en la que nunca va a tener una carie mi hijo y no va a tener problemas de dientes jamás y no dársela. Entonces, es algo bien complicado el tema de la religión, María. Ojalá puedan hablarlo y llegar a acuerdos. A ver, en este tema le vamos a hacer así, en este otro así, y ser respetuosos a pesar de que no estés de acuerdo con él. Pero con el fin de salvaguardar su relación de pareja. Ojalá encuentren este diálogo porque verdaderamente, como el tema del episodio lo dice, el objetivo es mantenernos unidos, no el que yo te dé la razón. Finalmente creo que caminos para llegar a Dios hay muchísimos, bien variables. Pero mientras haya amor, respeto, tolerancia por el otro, servicio, amor, vuelvo a decir, en lo que haces, en cómo tratas, en lo que trabajas, te estás acercando a Dios. Encuentren el camino hacia el bien y no importa el nombre de la religión. Estarán viviendo este camino hacia el futuro que están deseando. Pero bueno, eso será algo que tendrán que platicarlo entre ustedes y acordar entre ustedes. Muchísima suerte y espero que sigamos en contacto. María, otra María, por 12 Marías seguidas, por otro lado me pregunta, ¿cuáles son las características de un conflicto en familia y cuál sería la mejor respuesta ante estos? Mira, la verdad, María, es que suena como a pregunta de examen. como si te hubieran encargado un trabajo, y no sé si es el caso. Por tu edad, me dices que tienes 19 años, pensaría que pudiera ser. Y yo no resuelvo preguntas para tareas, pero curiosamente el tema era unión familiar y por eso decidí mantener tu correo, porque la verdad es que el conflicto ocurre siempre que hay alguna diferencia y creo que es importante que las personas que oyen el auditorio en general, pues escuchen mis comentarios si el tema es la unión familiar. Entonces, cuando hay una diferencia hay un conflicto. Nada más que no necesariamente el conflicto tiene que llegar a crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero ver el canal 5 y tú quieres ver el canal 8, pues ya va a haber, pero espérame, es que yo quiero... Ya hay un conflictillo ahí, ¿te fijas? El secreto está en los acuerdos, en la tolerancia, y siempre en ser educados. Oye, es que quiero ver el canal 5, pero lo vimos ayer. Mira, ¿qué te parece si vemos un rato el canal 8 y después el canal 5? O déjame hoy ver el 5 porque verdaderamente es el fin del capítulo que yo estaba viendo de tal cosa y me muero de ganas, pero te consiento mucho. Y entonces lo embarras de amor. ¿Se acuerdan que siempre digo que se atraen más moscas con miel que a manotazos? Es decir, negocias amable, cariñosa, educadamente con el otro. Toleras diferencias, concedes de repente lo que te piden y ni modo te sacrificas. ¿Por qué? Porque esto es lo que se hace cuando está uno en familia. Decir, ok, yo hoy no voy a ver el canal 8, ya no sé cuál quería ver yo, pero el 8, ve tú tu canal 5. No hay problema, yo aquí leo, me duermo, ¿no? Coso, canto, como, no sé lo que sea, pero velo tú, te toca. O entiendo, no pasa nada. Porque entiendo que finalmente lo importante es mi relación contigo y no tanto el fin del capítulo tal. No se trata de siempre tu ser el que conceda o ceda, pero en la medida en que también estés dispuesto, inspiras al otro también a conceder para ti. Así que espero que esto, María, no solo te sirva a ti, sino ojalá a quienes estén manejando o tratando de mejorar su relación familiar. Patricia nos dice, necesito que me aconsejes. Quiero terminar mi relación con mi esposo, pero esto implica dejar mi hogar y a mis dos hijos, uno de 19 y otro de 22. No puedo pedirles que se vayan conmigo, ya que mi situación económica no es buena en comparación a la de su papá. Mira, Patricia, entiendo que lo que finalmente quieres es que tus hijos no la pasen mal, económicamente hablando, que la pasarían más tranquilos y más estables con su papá. Finalmente, el objetivo es muy loable, muy bueno. Pero si nada más dices me separo, me voy, ustedes ahí se quedan. Los hijos nada más van a ver abandono. Y además, con todo el peso que tú sabes que existe, que las mamás nos llevamos a los hijos, ya no son niños chiquitos, tus dos hijos son adultos. Pero todo está en cómo lo plantees. Si volteas y les dices, a ver hijos, miren, me voy a separar de su papá, se pueden venir conmigo. Pero va a haber mucha apretura. Tal vez necesitemos que entre todos sacar adelante económicamente esta nueva casa. Y a lo mejor además de sus estudios van a trabajar. Pueden quedarse con su papá. Créanme que yo no voy a estar herida, enojada, resentida. Espero que nos podamos ver cuantas veces se nos pegue la gana. Ustedes deciden, hijos. Es muy fuerte pedirle a un hijo que decida entre dónde vivir. Pero es en una edad de estos jóvenes en donde creo que para ellos va a ser mucho mejor que solo llegar y decirle, no me voy contigo, vete tú, quédate con tu papá, yo ya me voy. Espero que esto ayude para que el golpe sea mucho menor y que la familia no se vea tan afectada, Patricia. De todas maneras, sea que te los lleves, sea que se queden, sea que uno se vaya contigo y el otro se quede, sea que se vayan contigo y luego se arrepientan y se regresen, cualquiera que sean los factores, siempre mantén una estrecha comunicación con ellos. Supervisa su estado de ánimo sin ser agobiante y acosadora, porque va a tener un impacto para todos. Van a vivir todos un duelo, el luto de la muerte de la familia unida, y por lo tanto van a requerir de mucha cercanía y de mucha comunicación. Así que espero que todo esté muy bien. Lamento muchísimo lo que ha sucedido con tu familia y espero también que sigamos en contacto. Luego es Flor que me dice, me preocupa la vida desatinada que lleva mi hija. Ella es mayor de edad, vive conmigo, soy separada desde hace muchos años. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer para que mi hija reflexione? No me ha podido entender lo que le digo a pesar de hablar con ella, mandarle textos. Lo único que sé es que desde niña la eduqué y creo que tiene las bases, pero el mundo la ha absorbido, todo por plata. ¿Tiene algún consejo? Gracias. A ver, Flor, mira, lo primero que te tengo que decir es que obviamente tu hija es una mujer adulta, como me indicas, pero vive contigo, vive en tu casa. Es importante que si está siendo subvencionada, es decir, tú la mantienes hasta cierto minuto, las reglas de tu casa son las que valen. Podrá tener tu hija 82 años, pero si vive bajo el cobijo de su mamá, en ese momento se convierte en alguien que debe de acatar las reglas del juego de donde vive. Con cariñosa firmeza, que siempre digo para la hora de hablar con los hijos, pero con mucha claridad, dile cuáles son las reglas, independientemente de lo que crea tu hija y cuál sea su filosofía de vida, como primer paso. Si no fuera este el caso, si entre las dos están pagando su vida juntas, las reglas sí cambian. Son como compañeras de cuarto, especialmente porque tu hija ya es un adulto. Aquí sí las condiciones son otras y tú puedes, aún como figura de mamá, ser esta asesora, es esta orientadora, ¿no? Una alguien obviamente figura de autoridad cercana y todo, pero más bien como una consultora de tu hija, ¿no? Ya le puedes tú sugerir cosas, opinar cuando te lo pregunte, pero finalmente ella tendrá que decidir su vida. Con toda cercanía y cariño, dile las consecuencias que hay de toda decisión. O sea, porque verdaderamente nosotros podemos determinar que quiero seguir el camino A y sería bueno que a lo mejor mi mamá, mi hermana, una amiga me dijera, bueno, ok, pero cuidado con esto. Nada más considera esto para que no te vayas a tropezar o si te tropiezas, tú sepas que fue bajo todo conocimiento de causa. ¿Me explico, Flor? O sea, de lo que se trata es, dependiendo de las condiciones que tengan ustedes de vida, ser uno o esta persona que mantiene o subvenciona al hijo adulto y por lo tanto se tienen que respetar reglas de la casa que a lo mejor la hija esté infringiendo. La verdad es que tú no vas a poder controlar, por ejemplo, no creo que sea el caso, no sé si es el caso, pero suponte que tu hija esté saliendo con 5 hombres a la vez y tú, por supuesto, no estás de acuerdo con este estilo de vida, pero le puedes decir, mira, hija, yo te sugeriría que no siguieras con esta metodología porque algo se te va a voltear y te va a venir a morder, ¿no? Estas decisiones que están tomando, pero bueno, tú ya eres un adulto, tú sabrás. Lo único que te pido es que no llegues después de las 2 de la mañana, por decirte algo, ¿no? Es decir, tú le das lo que son las reglas de la casa y tu punto de vista al respecto. Si sigue saliendo con este número de hombres, pues bueno, tú le desearás lo mejor y no vas a poder hacer algo más. El objetivo, finalmente, y esto te lo digo no solo a Flor, sino a todos los papás, un hijo va a escuchar mejor si está de buenas con el papá o con la mamá, ¿no? Es decir, si nos llevamos bien, aumento las probabilidades de que te escuche. Pero si tú y yo solo convivimos a base de recriminaciones, ¿cómo es posible? ¿Qué mal? ¿Qué clase de persona te has convertido? Y además, en ese momento, todo lo que salga de mi boca se va a ver como un ataque, aunque no lo sea. Y eso pasa con el hijo adolescente, con el hijo chico, con el hijo mediano, con de cualquier tipo de características. Si la relación, hasta con la pareja, si yo siempre estoy criticando a mi pareja, siempre llegas tarde, nunca me haces caso, como es posible, ya no me va a escuchar. Se va a desenchufar de escucharme, va a poner su vista hacia mí, puede que incluso mueva la cabeza asintiendo, pero en realidad no está procesando lo que le quiero decir y por lo tanto no hay cambio, no hay aprendizaje, no hay mejora en la relación. Si yo me preocupo por llevarla bien, por llevarla tranquila, por, si es necesario, aplicar cariñosa firmeza por una serie de cosas, las probabilidades de que yo le diga a mi hija, oye, cuidado con esto, fíjate que noto que estás haciendo tal y mira, en mi experiencia esto no resulta tan bien, van a aumentar de ser escuchada a que si yo siempre le estoy criticando o maltratando verbalmente, ¿me explico? Entonces, Flor, se trata de construir una relación cercana, se trata de establecer cuáles son las condiciones de la vida, si es subvencionada o no, para ver si somos madre-hija o un poco madre-hija, pero como compañeras de cuarto o de casa, manteniendo las dos este mismo inmueble, de tal forma que si me convierto en un asesor, una guía, un orientador con más o menos autoridad en cuanto a las reglas de la casa. ¿Me explico? Espero que todas estas ideas te sean de utilidad y espero también, Flor, que nos volvamos a encontrar, bueno, a Flor y a todos los demás, por supuesto, en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.